Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas.
Con perspectiva de género.
Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a la audiencia de Radio UGED. ¿Cómo están? Muchas gracias por quedarse en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y las y los invito para que se queden con nosotros la siguiente media hora aquí en su programa Voces Silenciosas. Hoy nos acompaña una mujer que ha sobresalido en su desempeño profesional en diversas áreas de las ciencias sociales y políticas. Ha defendido temas cruciales en la política mexicana como la regulación de las precampañas políticas, la revocación de mandato de los gobernantes, pero además se ha desempeñado como magistrada y presidenta del Tribunal Electoral y como consejera del Instituto Electoral de Durango, entre otros muchos cargos. En el tema de mujeres se ha preparado en derechos humanos y en diversos seminarios. También es escritora y ha sido coautora, en donde destacamos el capítulo Mujer y Universidad, de Mujer, Universidad y Equidad de Género, el libro electrónico La Necesaria Articulación entre Sistema Productivo y Género y el Acoso Laboral, una faceta de la violencia de género. Ella es muy versátil y ha escrito otros libros con otras temáticas también, pero aquí quisimos destacar sus aportaciones que ha hecho y está haciendo en el tema de mujeres. También tiene publicaciones en revistas arbitradas e indexadas como La Paridad de Género, Derechos, Hechos y Desafíos, Alcance y Límites de la Equidad de Género en México. Bueno, pues Magdalena, bienvenida al programa, la doctora Magdalena Alanis Herrera. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lupita. ¿Cómo estás tú? Qué gusto estar aquí contigo.
No, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Magdalena, dentro de este cúmulo de logros y de éxitos, primero, ¿cómo te defines? Yo intenté hacer alguna especie de síntesis curricular, pero tienes todos los logros, todos los reconocimientos, todos los nombramientos. Entonces dije, esta es una mujer extraordinaria, pero quisiera empezar por que te definieras y así empezar a entender cómo has logrado llegar tan alto.
Ay, muchas gracias, Lupita. Pues primero que nada te agradezco esa apreciación y pues me defino como una mujer inquieta, en constante movimiento, muy dinámica. Siempre me gusta estar aprendiendo de diversos temas. Creo que solo sabemos un pedacito de lo mucho que pudiera abarcar tantas y tantas áreas del conocimiento, pero también como una mujer sensible, como una mujer vulnerable, como una mujer pues muy, muy cercana a lo que podríamos decir el núcleo familiar. Entonces tengo esas diversas combinaciones.
No, pues qué padre, qué bonito. Platícame un poquito de tu familia. ¿Tienes hijos, hermanos? Y después, ¿dónde estudiaste tu educación básica, la preparatoria? Algo así muy general de tu trayectoria.
Claro, con gusto. Mira, te comento, somos cuatro hermanos. Fuimos criados en un pueblo minero, en donde efectivamente ahí podíamos decir que todo era una gran apertura, una gran libertad, una infancia muy bonita, en donde nos conocíamos todos, en donde la casa de uno era la casa de todos y a la vez de uno también la de los demás. Entonces eso nos creó sin límite alguno, con total libertad. Hija de un minero, efectivamente mi papá siempre dedicado a esa minería, apasionado de la minería, pero también un hombre muy visionario en muchos sentidos, una mujer que ejercía la enfermera y que era ella de aquí, del estado, pero que se enamoró de ese minero y se fue a Guanacaví, Durango. Y entonces allá ella ejercía, porque no había médico, ella atendía partos, era la partera, era la que curaba heridos, era prácticamente la doctora de por allá. Entonces estábamos muy acostumbrados que la casa siempre estaba llena y éramos muy, muy queridos y muy apapachados por todo el pueblo y los alrededores. Entonces, y mis hermanos, pues, dos hombres, una mujer mayor que yo, la mayor ella también egresada de la Universidad Juárez, todos somos egresados de esta alma mater.
Todos
estudiamos diferentes cosas. La primera es dentista y se especializó en algunas cosas más. El segundo es licenciado en administración y yo la tercera, y el cuarto es también contador. Todos egresados de esta Universidad Juárez del Estado de Durango. Y como te digo, pues bueno, de pronto ya a la secundaria se concluía por allá y estaba muy incipiente y mis hermanos ya requerían de estudiar más. Y entonces, pues ahí se pusieron de acuerdo los papás, impulsados por mamá, que efectivamente ella siempre pugnó porque nos siguiéramos preparando. Y pues fuimos esos estudiantes foráneos,
sí,
en donde pues les digo que tenemos esa como dijéramos, pues esa cercanía también con quienes ahora yo que ejerzo la docencia puedo ver a esos estudiantes foráneos como en una etapa nos vimos nosotros con los apoyos que se requerían en todos los sentidos. Y entonces eso pues lo va creando a uno un poquito con cierta madurez en algunos sentidos dentro de lo que cabe esa juventud. Posteriormente entramos al CCH, en donde pues ahí también era un libre albedrío y se aprendían de diferentes ideologías y pues encontramos nuestro escenario de libertad también. Y luego ya posteriormente pues mi inquietud era ingresar a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cuestión que ahí se encontré ciertas no reticencias como tales, pero los papás se les hacía bien que yo estudiara también algo en informática, tecnológico, uh-huh, y demás. Y me presenté en dos lugares. Y como yo veía la inclinación de ellos a que fuese en el otro lugar, entonces, pues bueno, 4 meses duré para decir, no duré, yo no se los dije, se encontraron por ahí un abogado que me impartía clases y ahí en un súper le dijo a mi mamá que era de las mejores estudiantes en la Facultad de Derecho y en ese momento pues tuve que hablar con ellos.
Sí, precisamente ahorita que lo comentas, si vienes de un papá minero, todo apuntaría a que estudiaras una carrera técnica.
Así es.
Por las enseñanzas en tu hogar, por las experiencias, los comentarios de tu papá, pero te viniste finalmente a la Facultad de Derecho.
Y me vine finalmente a Facultad de Derecho, sí. Y ahí empezó esa vocación y ese apasionamiento por el derecho. Posteriormente me especializo en materia electoral y pues ahí ya fue otra cuestión que también llamó y atrajo muchísimo mi atención al respecto. Y se abrieron muy diferentes oportunidades y ya.
¿Y cómo fue esta llegada al Tribunal Electoral? Porque, como comentábamos, según yo, tendrá que 28, 29 años el Tribunal en el Estado y solo 4 mujeres han sido presidentas del Tribunal Electoral.
Así es, sí, efectivamente.
¿Y a qué se debe a que ha habido pocas mujeres y cómo fue tu ingreso ahí?
Sí, definitivamente la cuestión en materia electoral todavía en estos tiempos es hegemónica de los caballeros.
Sí.
Y pocas mujeres hemos incursionado en ello. A través de mi especialización yo empecé a escribir sobre la materia. Y entonces, en ese sentido, en aquellos tiempos antes de llegar al tribunal, se aperturó una convocatoria para consejeros electorales. Primero había sido ya consejera electoral distrital de la Junta Local aquí en el INE. Uh-huh. Y entonces, terminando y concluyendo esto, conocí la convocatoria de consejeros electorales.
La convocatoria nacional.
Nacional. Y entonces presento. Y por fortuna, pues bueno, pues quedo con esto. Y fue mi primer acercamiento a la teoría, ya a pasar de la teoría a la práctica como tal. Y al estar en la mesa, en el Consejo General, con todos los partidos políticos y agrupaciones políticas en su momento. Y déjame decirte que fue una gran experiencia de retroalimentación. Y ahí pude ver que, pues, hasta cierto punto, faltaba mucho más la participación de la mujer. Uh-huh. Y que pues tú sabes que finalmente en estas cuestiones anteriormente había nada más recomendaciones hacia los partidos políticos para la inclusión de las mujeres en sus fórmulas. Entonces, de la parte del lado de la autoridad, pues había pocos espacios también en donde se visualizaban esas mujeres, y menos mujeres que participaran dentro de la mesa con voz y voto. Uh-huh. Ahí en ese sentido pues fue una gran experiencia, y empezaron a identificarme un poquito más en esa mesa a través de las participaciones y a conocerme en las resoluciones al respecto.
Tu participación y desenvolverte ahí en ese cargo, sobre todo como presidenta, ¿cómo fue? Porque rodeada, me imagino, de puros caballeros, te exigían más, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías segura, cómoda en esa situación?
Ah, te digo, anterior a llegar todavía acá a tribunal, pues en la consejería empecé a tener esas diferencias en ocasiones al momento de la participación de la mujer e inmiscuirme con ello, pero al final fue un gran respeto hacia esto, y ya posteriormente pues se abrió la convocatoria para magistraturas, participó y quedó dentro de ellas, primero dentro del pleno como magistrada y posteriormente como presidenta. Para ese entonces pues ya conocían la parte profesional de la doctora Lanis, como me conocen por ahí, sí. En donde sabían que al final de cuentas yo siempre era muy apegada, y lo seguiré siendo de manera irrestricta a la ley, que soy una mujer fuerte en la que con el tiempo vas adquiriendo esa seguridad. No te digo que entré de esa manera, creo que uno va creciendo y aprendiendo paso a paso. Claro. Y de todos lados, porque también encuentras buenos aliados del lado de los caballeros también, ¿verdad? Entonces de los ambos lados, pero sí había como una parte de el demostrar un poco más allá de lo que les toca a ellos, porque a ellos nadie los cuestiona. En cambio, a uno sí están muy, muy atentos y muy prestos.
Exigen más.
Y hay una exigencia mayor, y el saber verdaderamente si ponerte a prueba, si sabes o no sabes, sí. O si simplemente estás ahí para simulación, o si simplemente estás de adorno, o algunas cuestiones de ese tipo que traen lecturas en muchos sentidos, que a veces ese es el punto que hay que quebrar en ese, claro. Si lo podemos mencionar de esa manera, y pues obviamente irte preparando y ahora sí, como dicen, con la piel un poquito más gruesecita,
más gruesa, ¿verdad?
Para poder salir adelante dentro de esos climas que a veces no suelen ser como lo más terso, ¿verdad? Como lo más amables o amigables, sí, pero que al final es complicado, pero al final te digo, con un gran respeto y una gran retroalimentación. Entonces eso me trajo muy buen sabor de boca, porque respetaban siempre y sabían que las resoluciones iban apegadas totalmente a derecho,
y afortunadamente
la mayoría de ellas en estadística, porque no éramos un tribunal terminal, sino que hay otras instancias, la regional y por la federal. Finalmente puedo decir que yo tengo una gran satisfacción que la mayoría de las resoluciones que tu servidor y su ponencia en su momento se dictaminaron, pues tenía altos porcentajes de confirmación. Entonces eso hablaba de esa imparcialidad y de esa objetividad que siempre me ha distinguido al respecto. Siempre he sido muy plural, con todo el respeto para todas las expresiones y todas las ideologías.
Magdalena, eres una mujer que ha cursado todos los niveles educativos y más. O sea, aparte has cursado diplomados, seminarios, eres conferencista, eres catedrática. En tu paso por la magistratura y la presidencia del Tribunal Electoral, ¿cuál fue tu compromiso ahí? O dicho de otra manera, ¿qué dejaste ahí? ¿Cómo te van a recordar en tu paso por la magistratura?
Pues mira, yo creo que ahí habla por sí solo el trabajo, como una mujer muy combativa, como una mujer trabajadora, pero también como una mujer muy abierta como te lo mencionaba ahorita, con un gran respeto, siempre con la puerta abierta hacia todas las ideologías, con la pluralidad, y en donde absolutamente sabían que no había nada para nadie, sino únicamente lo que la ley y en su momento se mostrara por ahí. Entonces, me recuerdan con eso, porque me los he encontrado y todavía me han mencionado a últimas fechas con lo de la reforma, sí, que si no me he inscrito en ella, porque les gustaría ver esa mujer fuerte con esa gran imparcialidad y pluralidad. Y fíjate que en estos momentos, no, Lupita, tal vez más adelante, ¿verdad? Pero mira, estamos enfocados en algunas otras cuestiones. Estuve en 2023 haciendo una estancia de investigación en Salamanca, España, también para acrecentar, porque creo que eso era lo que te comentaba. Todo está en constante movimiento, como lo está ahorita el propio derecho y los paradigmas que se están rompiendo al respecto. Conforme avancen los temas, pues habré de tomar algunas otras decisiones. Por lo pronto ahorita me estoy desarrollando, actualmente soy consejera en el sistema local anticorrupción, que es otro tema que es transversal y le pega a todo. Entonces es una materia que también estoy aprendiendo grandes cosas sobre ella, estoy trabajando en eso, y pues eso me mantiene ahí, más la parte familiar. También soy madre de tres hijos.
Es muy importante, sí, también esta cercanía, ¿verdad? Y yo creo que a todas las mujeres que en algún momento hemos desempeñado algún cargo, ya sea administrativo, político, educativo a lo mejor, y cómo dividirnos el tiempo para cumplir metas, objetivos en tu aspecto laboral, pero sin descuidar a la parte tan importante como es la familia. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu familia y con estos altos cargos que has tenido?
Fíjate que siempre he sido como muy combinada en ese sentido.
Bien organizada.
Muy organizada, muy metódica en esos aspectos, dentro de lo que cabe, porque en su momento cuando hice la maestría, pues estaban mis hijos chicos, me tuve que esperar un poco más para entrar al doctorado, debido a esa infancia también, y en las que, como bien dices tú, hay que acompañar, hay que estar. Y pues tengo tres, ahorita ya afortunadamente pues están con sus alas volando, sí, prácticamente solos, sí. Tengo un médico, el mayor, se llama Gustavo, y él ahorita es traumatólogo, ortopedista, con una subespecialidad en artroscopía y medicina del deporte. Entonces los tres estaban en México. Ahorita egresados de aquí, ganaron su lugar precisamente a esos primeros lugares académicos también.
Y sacaron a la mamá igual.
Ajá, muy bien. Y la segunda, efectivamente, egresada de la FAMEN también, y en primer lugar, y se fue al Hospital Subirán con el lugar que les otorgan a cada una de las entidades a los mejores promedios. Y así empezó su carrera. Y la tercera se encuentra ahorita realizando su maestría en Derecho Constitucional y Amparo, en la Libre de Derecho también. Entonces, pues mira, me siento muy afortunada porque ahí están caminando muy, sí, realizados. Claro. Y en su momento, pues apoyaban a la mamá y a veces me acompañaban a los lugares, sí, de laborales que brindaban ahí los espacios de esa manera. Y te puedo decir que la más chica tal vez de ahí trajo esa vocación, porque los otros dos, pues como médicos ahí sí, nada que ver, sí, pero mi tercera me acompañaba al tribunal, ya la conocía todo el mundo y empezó ahí como a acercarse a esa parte y le apasiona la materia del derecho, y por eso está ahora en esa especialización. Y te digo, pues con la fortuna de que siempre me han apoyado de una u otra manera, no, cada pues, uno de mis hijos.
Muchísimas felicidades por esos tres maravillosos hijos que al igual que la mamá, ahí van caminando ya solitos, y seguramente van a lograr todos sus objetivos con este apoyo que tú les estás dando.
Ah, muchas gracias, Lupita. Pues sí, mira, no es fácil combinarle la situación profesional con la situación familiar, pero yo estoy cierta que cada una de las mujeres, no sé de qué manera, pero nos las arreglamos y los traemos cerquita y combinamos esas funciones.
Claro que sí. Magdalena, en tu paso por el tribunal, ¿En qué periodo estuviste como presidenta del tribunal?
2020, precisamente me tocó pandemia también.
Ok, yo recuerdo que, no sé si recuerdas, en 2014 hubo como un parteaguas en todo el tema de electoral y la equidad de género, el romper los techos de cristal. ¿Te tocó ese cambio, ese romper paradigmas en tu gestión?
Sí, efectivamente, ya empezaba, no empezaba, de hecho ya estaba con todo esto de la equidad de género,
de igualdad sustantiva,
de la igualdad esto, ¿no? sustantiva. Primero tuvimos precisamente con esa reforma del 2014 la paridad, pero en 2019 la paridad en todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego ya el juzgar con perspectiva de género. Y efectivamente, pues desafortunado es, les digo y lo subrayo, que las cuestiones no se cambian por decreto y que había mucho medio impugnativo en donde tenía que hacerse valer precisamente esa paridad, y que esa sentencia antijuanitas precisamente cierra la pinza en el sentido de decir que ya no eran sustituidas las mujeres titulares por su suplente varón, claro. Y que estas renuncias que se daban a veces en bloque para que fueran los varones que ocuparan esa titularidad, pues ya se rompió paradigmas y en aplicación y en virtud a ello, pues se resolvieron algunas cuestiones que se presentaban en esa, uh-huh. en esa plataforma. Efectivamente, tuvimos que juzgar con perspectiva de género, tuvimos que hacer valer también, cuando el caso así lo era, ¿verdad? Definitivamente, la presencia bajo el ahora sí que el cincel jurisdiccional para que aparecieran ahí las mujeres, porque es todo un avance de esto, les decía, las mujeres no se trata de prerrogativas, Lupita, claro, sino claro. que son derechos que nos fueron prorrogados por demasiado tiempo, hasta el derecho al voto, ¿verdad? De que estamos hablando de 1953 y lo ejercimos hasta 1955, pero el derecho a ser votadas todavía tiene que ser en ocasiones hacerlo válido jurisdiccionalmente a través de los medios impugnativos. Entonces, pues esta parte, pues sí me tocó, y me tocó pues ser muy presta de que las cuestiones sustantivas se reflejaran y no solamente las adjetivas en la uh-huh. materia de mujer. Y desafortunado es que también conjuntamente con la validez de estos avances adjetivos en donde hablan de paridad de género, paridad en todo y demás, apareció la mutación de la violencia política de género. Y en eso de la violencia política de género, pues también tuvo que haber algunas observancias al respecto. Aquí en la entidad, afortunadamente, podemos decir uh-huh. que fue de los bajos porcentajes, sí. que no hacían tanto en algunas otras entidades, porque pues nosotros al momento de juntarnos con las demás magistradas y empezar a ver las situaciones de cada quien, pues veíamos que eran bajas las incidencias en el estado. Por tanto, pues podemos decir que se fue asumiendo de manera pues
tranquila
y exactamente, pero no exenta tampoco de esta parte. Y pues también te puedo decir que del otro lado, en el ejercicio del cargo de cualquiera de las que participábamos en ello, una magistrada de San Luis Potosí sentó precedentes por la violencia política que recibía de sus propios pares, de sus pares. Claro. Entonces, no podemos decir que no había tintes de uno o de otro lado, en ese sentido, en la violencia política de género, que se venían dando y se dan ahora también en estas participaciones. Esperamos que ahora en estas otras que hay elecciones, pues esto vaya desapareciendo y se vaya tomando como de manera más natural la participación de la mujer.
Sí, y que los hombres lo vayan digiriendo bien.
Claro.
O sea, porque no es llegar y hacer una división. O sea, somos un todo, en la humanidad somos un todo, y lo que sí estamos buscando es nada más que se respeten nuestros derechos, como tú lo comentaste, con deuda de muchos años atrás.
Así es, Lupita, sí, no se trata de hacer antagonismos de ningún lado, efectivamente, es simplemente el reconocimiento intelectual entre ambos y la igualdad y la equidad en todo, en referente a ello. Creo que las diferencias por obvias razones pueden privar, pero siempre con el respeto y bajo esos parámetros, el respeto a la intelectualidad y el reconocimiento y la capacidad igual de hombres y mujeres. Y bueno, pues te digo que esperamos que esto ya se asuma de manera natural y se vaya avanzando aún más, porque alguien me decía, bueno, ¿y cuándo va a dejar de hablar de las mujeres? ¿Y cuándo se va a terminar esto de la violencia? ¿Y cuándo es la violencia política de género? Les digo, no será necesaria el día que se asuma de manera natural la capacitación, la capacidad de nosotras las mujeres en cualquiera de los ámbitos, Lupita, en cualquiera de los ámbitos.
Sí, nada
más
en el político, en todos los sectores.
Sí, sí, y yo lo que digo es que, bueno, no se piden prerrogativas, pero tampoco se da marcha atrás en ninguna.
Claro, claro que sí. Oye, doctora, ahorita eres actualmente consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Durango, del Sistema Local Anticorrupción. ¿Cuál es tu opinión acerca de la desaparición de los organismos autónomos, especialmente del INAI, que como ya lo ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de enero de 2025 las funciones del INAI pasan al Sistema Nacional Anticorrupción y en los estados se procederá igual, o ya ves que se ha mencionado que pasarán a la Secretaría de la Contraloría?
Sí, pues mira, es un proceso de transición a través de esa reforma, Lupita. Yo creo que aquí hay que estar muy claros que lo que debe de privilegiarse es el derecho a la información, como derecho humano que trasciende
los fronteras. No puede haber retroceso ahí.
Y entonces ese derecho humano del derecho a la información no desaparece. Ese derecho está ahí y ese derecho nosotros los ciudadanos somos los que lo debemos hacer válido en cualquier momento y en cualquier sector. ¿Cómo? Pues efectivamente, dice, en esa transición la propuesta está en que se vaya a la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Ahí se iría y se cree, hasta ahorita todavía no está muy claro, que se fragmentaría hacia las contralorías en las entidades y otra parte al Instituto Nacional Electoral, ese derecho. Entonces, a partir de ello, pues yo creo que hay que darle la oportunidad de ver cómo se implementa todo este derecho a la información, cómo se desdobla esta parte. Yo siempre digo, hay que conocer y hay que concederles el beneficio de la duda. Ciertamente todas las instituciones a veces requerimos de perfeccionamientos y en ese sentido creo yo que habría que brindar esta oportunidad. Sí, podríamos estar muy atentos a ver cómo los sujetos obligados que van a ser parte de ello van a desdoblar esta parte, porque entonces ahí yo creo que uno de los participaciones relevantes serían precisamente el periodismo abierto, el periodismo de crítica, de propuesta, el periodismo de investigación, porque requerimos de ello. Ciertamente, si esto termina bajo un círculo en donde sean solamente las dependencias públicas quienes asuman esta parte, serían los sujetos obligados, los autocalificadores,
pues sí, parte,
sin
¿no?
instancias externas que pudiesen asumir pues en ese caso las contradicciones que podrían surgir de una solicitud de información. Y entonces, pues ahí sí nos dejarían, al menos hasta ahorita, porque no sabemos cómo se va a desdoblar, ¿verdad? Entonces digo, pues yo creo que hay que esperar a ver cómo se implementa y seguramente pues puede haber otros actores que serán de gran relevancia y otras maneras de afrontar ese derecho a la información. Yo siempre soy muy optimista y creo que siempre habrá
bien positiva
las vías. Sí, es positivo porque creo que las leyes no lo dan, porque si no es aquí, sabemos que esto se va hasta cortes interamericanas, ese derecho a la información.
Organismos internacionales.
Son organismos internacionales a los que obedece también este avance del derecho humano a la información y que obedece a uno de los principios que deben prevalecer, el principio de progresividad de los derechos humanos.
Mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero en un minuto dime cuál es tu compromiso y ha sido tu compromiso como catedrática con las y los jóvenes.
Fíjate que mi compromiso es que cada día se supere. Y yo les digo, no solo el superarse así como tal, sino superarse en por supuesto, en el conocimiento y en lo que van a prepararse. Les digo, jóvenes son y por supuesto tendrán otras inquietudes y otras cosas, pero cuando están dentro del aula son estudiantes que van a aprender. Y entonces yo los motivo mucho porque les digo, hay que superarse a sí mismos siempre.
Sí.
Y prepararse constantemente a ello. Y creo que he sembrado esa semilla precisamente de motivación y de incentivarlos a que cada día se preparen, y no solo en la materia, le digo, porque a veces la carrera les da oportunidad para estar en otra, y si se pueden más, porque okay, ahora con un clic ellos pueden accesar a muchas cosas más. Entonces les digo, son ciudadanos del mundo, son globalizados, y entonces siempre estoy muy cercana a ellos, y creo que hay una muy muy buena cercanía con los estudiantes. Son mi energía, y a la vez pues al comentario de ellos también les motiva mi cercanía.
¿Cuántos años de catedrática, doctora?
27 años ya.
No, pues una carrera muy muy exitosa, muy fructífera. Seguramente te encuentras por ahí en las calles a algunos alumnos ya graduados y exitosos también.
Sí, me los encuentro en las calles, me los encuentro en los órganos que he trabajado. Ahorita el presidente del Sistema Local Anticorrupción fue mi alumno, el presidente del Tribunal Administrativo, el magistrado Jason, fue mi alumno. Entonces, pues yo encantada de encontrármelos, claro, y ejerciendo pleno su carrera.
No, pues muchísimas gracias, doctora Magdalena Alanis Herrera, por estar con nosotros aquí en el programa Voces Silenciosas. Reiterarte que esta es tu casa. Cuando tengas algo que comentaros, que compartir, aquí está tu espacio.
Te agradezco mucho y te felicito por este programa, Lupita.
No, muchísimas gracias. Yo también les agradezco a los radioescuchas que se hayan quedado con nosotros. Y así llegamos al final del programa Voces Silenciosas, y yo los espero en una próxima emisión. Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas,
con perspectiva de género.